no es tan grave que no te acuerdes de casi ninguna de tus contraseñas.
Volvemos con más No es tan grave y tenemos un momento muy especial para la vida de este programa porque es el último capítulo de la biografía de Hermes Cromo, el capítulo número 7. Esta biografía que ha escrito Hermes Cromo, el CEO del Grupo Grave, con sus propias manos, que la ha escrito desde su mansión en la Florida, Estados Unidos. Y la verdad que miro a mi alrededor en el bar. Sí, decime, Facu.
No, digo, tremendo el aire de nostalgia que se está viviendo en este momento. Sabemos que hay gente que es parte de la oyentada, que la verdad es muy fanática de la historia de Cromo. Seguramente seguirá. La biografía de Hermes es muy larga. Esta es la versión radiable que él hizo. Pero bueno, si tienen muchas ganas de que vuelvan, mande mensajes a No es tan grave o mándele mensajes a él también, su cuenta arroba Hermes Cromo, donde pueden decirle: Hermes, dale, ponete las pilas, por favor, un ratito más.
Hermes, contame alguna anécdota que te haya quedado, alguna historia con algún personaje. Siempre pueden aparecer esos pequeños escritos de Hermes. Pero bueno, mientras el bar acá en las Malvinas, en el sur del continente, El bar se va quedando sin gente de a poco. La verdad, disculpen, estoy un poco nervioso porque, bueno, es el último capítulo de la biografía de Hermes Cromo. La estuve ojeando y la verdad es que viene bastante, bastante final la cuestión.
Claro. Pareciera que no va a mandar más.
Así que sin más voy a proceder. Marzo 2021, Florida, Estados Unidos. El repulgue de la empanada cada día le sale mejor a Hermes. Los momentos del pasado se esconden en las secuelas de cada repulgue de empanada. Cada uno allí, mientras lo acompañen las posibilidades, puede decidir si le agrega una cucharada más de relleno o si están bien los dobleces más cerrados o más abiertos. El año de distanciamiento social en la Florida, Estados Unidos, fue muy duro para el señor Cromo. Llegó a preparar 2 docenas de empanadas por día. Sin mirar... Impresionante. Sin mirar hacia el repulgue, las colocaba en el tupper y al freezer. La trágica muerte de su esposa, Claudia Meijide, que Hermes personalmente se encargó de investigar, lo tenía mirando por la ventana todo el día. Un tren de línea urbana que recorre la ciudad de Nueva York atropelló a la señora, que no pudo destrabar sus tacos de las traicioneras vías. Ajá. El trabajo de Hermes en la búsqueda de pistas y testimonios que rodearon lo que consideraba él un homicidio, le hizo recordar sus años como periodista en primera plana. ¿Te acordás, Facu?
Claro, la época de Potrillo, donde él tenía que indagar, buscar el carpetazo, ir a buscar la operación. Es como cuando dicen en el fútbol: andá a buscar la pelota no va a vos. Sí. Él sabía que tenía que ganarse la vida y ir a buscar la operación, la embarrada de cancha. Siempre fue un rol que él supo cubrir muy bien.
Sí, claro. El desenlace de la investigación fue parecido al que tuvo en la revista. Hermes fue corriendo y les tiró un ladrillazo a las ventanas de la empresa de ferrocarriles. Con un odio, Hermes tenía una bronca.
Y me imagino un dolor, fundamentalmente un dolor que, en el caso de esta masculinidad que supo constituir Hermes, se vio reflejada en odio y en romper un vidrio, digamos.
Sí,
esa actitud. Bueno.
Cuando quiere ser feliz, Cromo recuerda los años 90. Carlitos le consiguió todo. Buenas plumas, micrófonos, guita y alcance para la radio. Se aguantó hasta donde aguantó fue gracias a mí, no a los oretes que le apretaban para que suelte leyes y privilegios, sentencia Hermes sentado en un sillón preferido.
Pero una pregunta, porque esto después él mucho no lo aclaró. Yo creo que en algún momento indagaremos un poco sobre su rol durante el kirchnerismo y qué pasó. ¿Le soltó la mano el turco en algún momento a Cromo? ¿Tenés alguna información respecto de eso?
Yo, a mí lo que me dejan las cartas es que terminó todo bien con el turco.
Claro.
Terminó claro. todo bien y justamente Hermes terminó todo tan bien que se diferenciaba de aquellos empresarios de multimedios que lo apretaban a Menem para que suelte leyes y privilegios, ¿no? Como dice Hermes acá desde su sillón.
Claro. ¿Es cierto que hay correspondencia Menem-Cromo? ¿Hay un libro posible ahí también?
Bueno, sabemos que Hermes se ha mandado varias cartas con Carlitos Menem. Que bueno, veremos si son llevadas a cabo o si son puestas de manifiesto por el propio Hermes.
Toda una relación, digamos.
Sí, sí. No lo veo tanto a Menem escribiendo cartas, pero bueno, algunas se habrán mandado, supongo, ¿no? Pero bueno, retomamos. El Grupo Grave, así como usted lo conoce, escribe Hermes, comenzó como un medio gráfico y una radio. El diario era una formalidad. Si no salís en papel, no existís. Y en los 90 era importante. Siempre supe que la radio iba a durar para siempre, dice Hermes. Es barata de hacer, tiene inmediatez y los móviles los haces con un celular. El Grupo Grave escapó siempre a la televisión. Nuestro hábil empresario siempre la consideró cara y poco redituable.
Mira.
Hermes cierra el segundo tupper de empanadas y con dificultades vuelve al sillón. El talismán que le regaló López Rega descansa entre los dos jarrones. A la derecha su abuela, Concha Felgueras. Y a la izquierda su esposa, Claudia Meijide.
Terrible.
El estado físico de Cromo está perfecto. Todas las mañanas se toma un café con huevo batido y hace flexiones de brazos con los dos jarrones sobre su espalda. Y el propio Hermes asegura, de tantas veces que se me rompieron los jarrones, seguro están llenos de polvo más que ceniza, dice Hermes, y se cae de risa, ¿no?
Ah, se le caen los jarrones y barre, digamos, barre y vuelve a juntar la ceniza y los mete en otro jarrón nuevo, ¿eh?
Claro, agarra un jarrón nuevo y bueno, agarra polvo, ceniza y bueno, los mete de nuevo.
Y lo que haya, digamos.
Y lo que haya, ¿no? Meijide, la ex esposa, ¿no?, de Hermes, coincidió con un Cromo de 45 años, maduro y adinerado. Gracias al menemismo, claro. Con los años, la señora supo enseñarle las bondades de ser un porteño no peronista. Lo trasladó desde la derecha al centro, para llevarlo de vacaciones a la izquierda y que pueda volver, ahora sí, desde un progresismo porteño, decente y acomodado. La mujer, también con 45 años y abogada, conoció en su juventud al actual presidente de la Nación, Alberto Fernández.
¿Era?
Cita a Hermes ahora a su esposa, que le contaba todos los chismes de época, ¿no? Las juventudes universitarias de la ciudad de Buenos Aires siempre fueron un nido de canchero, dice Hermes. Chacho Álvarez, un canchero historiador, con esos rulos ridículos. Alberto, un canchero, pero de otra facultad, dice Hermes.
Claro, todo canchero.
Todo canchero, y todos progre, canchero y porteño, ¿no? Hermes conoció a Claudia en el lanzamiento del Frente Grande, por el año 93. La esperanza blanca frente al menemismo. Me acuerdo solo porque estaba ella. Estaban todos los cancheros del barrio. La Nata, Ibarra, Chacho, obvio. Graciela Fernández Meijide, la hermana de mi querida esposa. Y seguro un montón de otros cancheros. Era la hermana.
Claro, yo. Mirá, te iba a preguntar antes. No quería adelantarme la historia, pero te quería preguntar si tenían un vínculo. Ahora lo sabemos. Eran hermanas, digamos.
Claro. Por esos años, Hermes era, para la cúpula del Frente Grande, un empresario corrupto y aliado del poder. Pero a Cromo no le importaba, no se iba a perder un nuevo capítulo en los intentos peronistas por ganar la ciudad de Buenos Aires.
La Nata. Claro, él estaba en la rosca en todos los terrenos, digamos.
Era periodista.
¿No?
Digamos que tenía que cubrir todo.
Saber todo.
Claro, tenía que cubrir todos los eventos e imagínate, el show de los peronistas tratando de ganar la ciudad de Buenos Aires. ¿No? Espectacular.
Tremendo. Hermoso, difícil.
Difícil, claro. La Nata le repetía a su séquito en el evento. Yo les decía a mis compañeros, boludo, este tipo, boludo, Cromo, se va a llenar de guita con Menem. Y se llenó de guita con Menem.
Claro, como que.
Ya la veía venir, la Nata, era bicho.
Cierta envidia también, ¿no? Que es lo que él después hizo con Clarín y con Macri, que llenarse de guita.
Sí,
cierta
tal cual.
Como envidia. Qué bien que la hizo, le faltó decir.
Sí, tal cual. Hermes llegó al lanzamiento del Frente Grande en el Teatro Cervantes de traje y bastón. El pelo siempre tirante para atrás y unos anteojos anchos y negros. Claudia.
Fachero siempre.
Fachero y raro, ¿no?
Siempre se describe, aparte, a él le encanta contar cómo fue vestido, es un coqueto bárbaro.
Sí, lo del bastón. Cromo. Bueno.
El bastón, aparte, ¿por qué?
¿Por qué el bastón?
Es excéntrico siempre.
Sí, sí. Claudia, cansada de escuchar los gritos de la nata, se apartó un instante para ver la fauna progresista. Cafiero estaba de visita en el encuentro político del año y se pasó toda la noche insultando a Cromo. Claudia...
Cafiero abuelo, ¿no? Digamos, ¿no? Obviamente no el...
Antonio.
No, claro, no Santiago, que era un niño en ese momento.
Sí, no sé si existía.
O un joven.
Sí, verdad. Sí.
En los 90 era un joven,
digamos. Sí, verdad, era un joven. Claudia, desde su silla, observaba como Antonio le escupía la cara y señalaba con el dedo a un Hermes que no decía nada. Solo dejaba una sonrisa dibujada y cada tanto se limpiaba los anteojos.
Terrible. O sea, Cromo ya tenía como de alguna manera asumido, ¿no? Que él era odiado en este ámbito político, en este sector, pero bueno, también quería participar porque ahí estaba en un parte de su trabajo, que era cubrirlo, y en parte de la rosca, que es lo que a él siempre le interesó.
Sí, sí, ahí estaba la noticia. Y donde estaba la noticia, claro, estaba él.
Bueno, yo tengo acá unos papeles que creo que ya
se acerca al
final acá. Sí, continúo, lo voy leyendo. Dice, cuando Cafiero tuvo hambre, se alejó y Claudia se me acercó. Esa misma noche tuvimos sexo, dice acá Cromo. Siempre que me voy con una chica y tengo sexo, me acuerdo de Claudio Potrillo. Claro, porque en definitiva lo hago por él, dice, porque nunca tuve muchas ganas de tener sexo. Está como forzado, ¿no? Cromo, con el tema del sexo, es como que lo hace en homenaje ya.
Sí, no le importa mucho.
Bueno, asegura todo esto Hermes desde su cama, sosteniendo el control remoto. También ya se convirtió medio en un canchero él. El viejo Cromo, en el silencio de su hermosa mansión en la Florida, se acurruca entre las sábanas para descansar una noche más. Aplasta su nariz contra la almohada y se arrepiente de no tener hijos. Está solo y viejo. Lo único que tiene es guita, una radio en la ciudad de Buenos Aires, y su mascota, un zorro gris de 30 años que le obsequió el brujo antes de su exilio.
¡Wow!
Ah, este dato es tremendo, no sabíamos esto.
Lo del zorro es rarísimo.
Ah, mirá, pasó algo, parece. De pronto los ojos de Cromo se abren. Un golpe contra el suelo del jardín lo despabila. Desde el colchón siente que alguien se desplaza desde la medianera hasta el ventanal de la cocina. Las empanadas, me las van a robar.
Cualquiera.
Claro, lo primero que piensa es no la guita ni el oro, las empanadas. Piensa Hermes mientras corre lo de las empanadas y entonces entra al living y mira instintivamente los jarrones de sus dos amadas. Vuelve entonces la vista hacia la cocina, pero duda y finalmente se acerca hacia los jarrones. El talismán de López Rega desapareció.
No.
Cromo, tremendo. Cromo mira al techo y pega un grito que despierta a los pájaros de los árboles. Enseguida toma el palo de golf que le regaló Susana Jiménez y sale al jardín. Sobre la medianera ve un muchacho que intenta escapar con muchas dificultades porque el zorro le estaba mordiendo el pantalón. Muy bien ese zorro, la verdad.
Sirvió para algo.
Regalazo. Claro. Hermes va caminando y simplemente lo desmaya de un golpe en la cabeza. Claro, él tiene una perspectiva un poco de legítima defensa, ¿no?
Sí, sí, está bien.
Perfecto. Por supuesto. Bueno, Cromo arrastró a su víctima hacia la cocina. Sobre el pasto quedó un camino de sangre que el zorro se encargó de lamer. Ah, le gustaba la sangre al zorro. ¿Qué carajo haces acá? Cromo despertó al hijo de Menem, Carlitos Nair Jr.
No, tremendo.
¿Qué pasó acá? Que se tomaba la cabeza y descubría que tenía sangre. Quiero el talismán para hablar con mi papá, lloraba Carlitos, como un bebé, y golpeaba el piso manchado. Hermes se enojó y lo retó. Vos sos más pelotudo de lo que era yo, pibe. Esto es para hablar con mi abuela, no es para hablar con cualquier viejo muerto reaccionario.
Claro, tenía una misión Carlitos Nair Jr., ¿no? Aparentemente. Quería hablar con su viejo.
Claro, no era que... O sea, no es que el tipo era un ladrón de poca monta, ni de guante blanco tal vez como su padre, sino que él lo que tenía era un afán de conectarse con el más allá, y bueno, pensó tal vez que mediante el talismán lo iba a poder encontrar. Hay que ver hasta qué punto estuvo educado desde ese lugar Carlitos Nair, que no pasó tanto tiempo con Carlos Menem durante su niñez, pero capaz sabía de la existencia de ese talismán. No olvidemos que las hebillas de los zapatos de Carlos Menem también tenían esta misma simbología que ostentaba el talismán.
Es real. Así,
bueno, puede haber alguna conexión ahí. Bueno, Hermes conocía de joven a Carlitos, lo tomó de la mano y lo puso de pie de un tirón. Ahí hubo como ya un encuentro, digamos. Había una relación anterior.
Sí, sí, se ve que sí.
Tenía relación con Menem. Quizá, bueno, habrá que indagar qué vínculo tenía y desde cuándo supo Menem que Carlitos Nadir también era su hijo, porque ahí capaz Cromo lo pudo haber cuidado, ¿no? Tal vez. Yo no quiero afirmar porque no lo sé, pero porque en una época no... Digo, bueno, capaz fue cierta función paterna fue ejercida por Cromo. No quisiera ni negarlo ni afirmarlo.
Perfecto.
Hermes conocía a Carlitos de niño, lo tomó de la mano y lo puso de pie de un tirón. Lo miró a los ojos y se dieron un fuerte abrazo. Los dos querían mucho al riojano. Cromo abrió la heladera, agarró el relleno de empanadas y unas tapas que sobraron, en un claro gesto de invitación, ¿no? Por supuesto. Le dijo a Carlos que se acerque a Carlitos y que juntos esa madrugada terminarían una docena más para guardar.
Muy tierno todo, o sea, ¿no?
Lo puso a laburar también un poco. Dijo, vení, pibe. Sí, porque eso es una característica, hay que decirlo, muy de Cromo, ¿no? Lo que él, sus comunicaciones con nosotros siempre son escuetas, son siempre, bueno, laburen. Él antes de decir hola dice laburen, ¿no?
Sí.
Siempre es un tipo que le gusta poner a laburar a la gente. No sé si le gusta tanto laburar a él, pero sí que le gusta poner. Y así lo puso Carlitos Nadir a terminar su docena para guardarla. El amanecer iluminó la cocina. Ah, estuvieron toda la noche empanando. El sol se reflejaba en la sangre que quedó en el suelo, ya seca. Y el zorro se encargó de seguir lamiendo. Claro, qué asco. Bueno, hay que limpiar ahí. Atención acá. ¿Tenés falopita? Rompió el silencio Nair mientras pintaban con huevo las últimas empanadas. Hermes tenía, epa, pero solo para las visitas.
Muy bien.
O sea, el tipo sabe que él no, nunca más, pero es un buen anfitrión, al parecer, en ese sentido. Carlitos sonrió y supo que juntos nunca más estarían solos.
Ay, me pareció, bueno, la verdad que estoy bastante emocionado con este final.
Es realmente muy, muy conmovedor. Hay que ver, insisto, hay mucha información, muchos cabos sueltos han quedado de esta edición radial de la biografía de Hermes Cromo. Él está queriendo que de alguna manera vendamos su biografía desde acá, pero todavía nosotros no sabemos, no estamos muy de acuerdo con vender la biografía de Hermes Cromo. Hay un libro, por supuesto. Santiago Godoy, que es tan fanático, por ejemplo, me imagino que quisiera leerlo, pero bueno, eso
hay varios,
en el futuro.
Hay varios fanáticos que quieren estos escritos de la biografía de Hermes Cromo, y la verdad que este final invita a tener esta colección. Ya que realmente es muy lindo porque, bueno, estábamos viendo un Hermes Cromo muy solo, ¿no? En esa mansión gigante. Y de repente esta dupla con Carlitos Juniors abre todo un panorama de aventuras.
Tremendo. Llega la vida de Hermes Cromo, la compañía, el hijo que él no tuvo.
Claro.
Y bueno, también indagaremos. Nosotros, por nuestra parte, prometemos indagar porque la verdad acá hay una realidad y algo y una situación posible. Yo no sé si vos, Joaquín, tenés algo más para decir o no. Si no, podríamos pasar a escuchar cierta canción.
Bueno, quiero agradecer al señor Hermes Cromo por habernos facilitado esta biografía exclusiva. Ajá. De una de las vidas más interesantes, ¿no? Un hombre que nos ha dado el tan utilizado apodo para el compañero Ilia, el correligionario Ilia, ¿no? La tortuga.
Claro.
Ha sabido... Claro. Dar fuentes de trabajo, ¿no? También con el grupo Grave que ha sabido inaugurar ya por el final de su carrera. Y en el medio ha pasado por medios de comunicación que, bueno, desde su mirada han sabido organizar golpes de Estado. Pero bueno, la verdad que en este nuevo panorama de Hermes Cromo a sus 80 años, más progresista, ¿no? Más tirado al centro, es más amigable.
Claro, es como más progre, entonces tiene ciertas cosas como que ahora ya... Tiene una visión más gay friendly también.
Claro. Recordemos.
Bueno.
Sí, después, bueno, recordaremos esos buenos momentos de Hermes Cromo, ¿no? O aquella vez que fue preso por ir a un hotel alojamiento durante la época de Onganía. Bueno, hubo varios eventos muy lindos que quedan en la memoria del Grupo Grave y en la memoria de No es tan grave, claro está.
y en Spotify, por supuesto, donde ustedes pueden escuchar todas las columnas por separado. Pueden escuchar Radio Servicio si tienen ganas, si tienen ganas de tomar una clase de Ciencias Sociales del Rock Argentino. Pueden pedirle a Paulita que les explique todo con las columnas de Plet, que también están subidas. Y, como no, por supuesto, pueden oír las columnas que refieren a la historia del señor Cromo, que hoy cierran. Como hoy cierran, el señor Cromo nos ha mandado una canción, como suele acostumbrar a hacer. Esperemos que esa costumbre no se corte, como se dice en los viajes de egresados, que no se corte. Que siga la costumbre, que nos siga mandando canciones. En este caso nos manda una canción de Europe, muy famosa, que se llama The Final Countdown. O sea, claro, súper final, súper definitivo. Esto es por lo menos un final. Bueno, sin más, vamos entonces a escuchar la canción, ¿no?
Un hasta luego.
Un hasta luego.
mientras el bar, me están echando del bar acá en Las Malvinas.
Me están rajando
porque son las 4 de la mañana acá en el Reino Unido, por lo menos en esta colonia. En esta colonia inglesa me están rajando del bar. Así que sin más me voy a insertar en este frío, en este metro de nieve. Y la verdad que voy a ir a buscar a nuestro compañero.
A nuestro corresponsal.
A nuestro correntino voy a ir a buscar.
Claro, y de última, si te molestan en el bar, deciles Maradona, the hand of God. Deciles Shilton, you are stupid, Shilton. O le puedo decir Mr. Bean, alto Gil.
Sí. Bueno, voy a buscar las autoridades para rescatar a nuestro correntino de las estacas.
Muy bien, Joaquín. Igual, de todas maneras, vos pensá que después de tantos años de estrato por parte de tantos gobiernos y tantas autoridades, si lo dejás un rato más ahí a Rubén, no es tan grave.
Lo mío no es tan grave.